El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
¿Ves algo con el catalejo?
Sí, se empiezan a distinguir ya los volcanes y hay cantidad de farallones de basalto emergiendo del agua.
Son muchos, ¿verdad? Eso significa que debemos estar accediendo a la bahía de Abacha, tal como lo hizo el explorador danés Vitus Bering hace casi 300 años.
También veo leones marinos y frailecillos. Hay aves por todas partes.
Espera las orcas, que no van a tardar en llegar.
Mientras no venga un submarino nuclear, te recuerdo que nos encontramos en un territorio vetado a los visitantes hasta los años 90, porque esta fue una base estratégica esencial durante la Guerra Fría. A un costado se aprecia ya la ciudad industrial de Vilyuchinsk, el mayor puerto de submarinos de la antigua Unión Soviética.
Al frente lo que tenemos ya es Petropavlovsk, la antigua San Pedro y San Pablo que fundó el propio Bering para sus incursiones en esta parte del Pacífico. De aquel tiempo ya no queda nada. Hoy no es más que una ciudad portuaria con bloques de hormigón y estatuas en honor a Lenin.
Justo detrás se atisban las primeras señales de uno de los grandes atractivos de este territorio inhóspito y salvaje, los volcanes de Avanchinsky y Koryaski, dos auténticos montes Fuji con sus cimas nevadas que son la precuela del área más caliente del Círculo de Fuego del Pacífico. Son solo dos de entre más de 300 volcanes, de los cuales una treintena se encuentran activos todavía.
Vamos a aproximarnos a puerto, pues, porque por fin, tras atravesar no pocos husos horarios, podemos decir que hemos llegado a Kamchatka. Buenos días, bienvenidos al Galeón de Manila, un programa de viajes en el que cada sábado de 11 a 12, bajo la bandera de Onda Madrid y con Raquel Cordonial timón, profundizamos en destinos emocionantes e historias dignas de ser contadas, ya sean de aquí al lado o a más de 9.000 kilómetros de la Puerta del Sol, como es el caso de hoy.
Hoy viajamos a la península de Kamchatka, para muchos un lugar que defender cuando se juega el Risk, para otros una maravillosa película argentina protagonizada por Ricardo Darín, pero se trata en realidad de una gran lengua de tierra en el lejano oriente ruso, copada por volcanes, bosques y ríos remontados cada verano por salmones, bajo la atenta mirada de miles de osos pardos a la espera de darse un festín.
Quien hemos estado aquí antes nos gusta decir de ella que es algo así como la Alaska rusa, pero donde el turismo, sobre todo el internacional, resulta ciertamente escaso, sin autopistas que valgan, apenas un par de carreteras bastante mejorables y el resto, pistas donde solo los grandes camiones 6x6, rescatados de la época soviética, por cierto, tienen cabida. También el helicóptero, único aliado para llegar a zonas que de otro modo sería impensable. En realidad la huella humana está limitada a muy pocos lugares. El resto es un universo de grandes volcanes y parajes donde abundan cientos de especies animales, sobre todo osos pardos.
Pero hoy, además de Kamchatka, a la que dedicaremos el mascarón de proa, estrenaremos una nueva sección, Frontera Abierta, para saber dónde podemos viajar sin restricciones, un repaso por los países que nos abren las puertas y a los que las cierran debido a la situación sanitaria actual.
Es algo que muchos oyentes nos habéis pedido ante un momento tan complicado y cambiante. Poder saber dónde se puede viajar ahora mismo, pero también contaremos con los mensajes de quienes, a colación con esta nueva minisección, compartirán en este galeón qué viajes o qué sueños no llegaron a puerto por culpa del coronavirus. Y como siempre, recomendaremos libros, blogs que inspiran grandes viajes y responderemos vuestras preguntas en nuestro consultorio viajero.
Nos espera un programa apasionante en la hora más viajera del sábado, así que nos agarramos, que comenzamos.
Antes de pisar ceniza volcánica y empezar a oler azufre, queremos recordaros que nos hallamos en la cuarta singladura del Galeón de Manila en Onda Madrid, como cada sábado a las 11 de la mañana. Nuestra sintonía es la 101.3 y 106 de la FM y también os podéis escuchar en directo a la carta en la web de Onda Madrid o en plataformas como iVoox o Spotify para que podáis llevarnos en vuestro bolsillo y realizar este viaje radiofónico cuando más os apetezca.
También nos encontramos en las redes sociales donde vamos ampliando la tripulación de este barco, así que vamos vamos a recordarlas. Estamos en Twitter y en Instagram como @galeonmanilaom, galeonmanilaom, y también estamos en Facebook, donde podéis buscar nuestra fanpage llamada El Galeón de Manila.
En nuestras redes compartimos información de nuestros programas, sobre todo interactuamos con los seguidores y seguidoras del Galeón de Manila, un punto de encuentro donde nos contáis de todo. Para esta semana habíamos preguntado qué viajes se quedaron a las puertas ante la llegada del coronavirus. Sueños a los que les faltaba ya poner la rúbrica, pero que se vieron interrumpidos por la pandemia. Y esto es lo que nos han dejado.
Hola a todos y felicitaciones por este programa. El COVID nos lo ha puesto muy complicado a todos los que vivimos el viaje como una pasión. En mi caso, uno de los viajes que he tenido que cancelar este año ha sido el de una ruta magnífica por Islandia de 2 semanas en solitario en autocaravana. Y apenas 48 horas de tomar el vuelo con todo el equipaje preparado. En fin, adiós a los geysers, los glaciares, los icebergs, la espada de basalto negro y a la danza nocturna de las auroras boreales. Además, esta era la tercera vez que intentaba viajar a Islandia. En fin, parece que hay lugares que se resisten, pero hay que ser optimistas y no frustrarse demasiado. Ya habrá más oportunidades. Así que ánimo a todos los viajeros que os habéis quedado en tierra, compuestos y sin viaje. Y a vosotros, Eli y Rodrigo, un abrazo y os deseo lo mejor en esta singladura radiofónica. Venga, hasta otra.
Hola, Sele, hola, Rodrigo. Voy a intentaros decir muy rápido el viaje que se ha tenido que cancelar por culpa del COVID. Y bueno, realmente para mí han sido dos. El primero fue en Jordania, iba a ir en Semana Santa con mi madre. Iba a ser un viaje especial para las dos, un viaje a las dos solas y a un sitio que tenemos las dos muchas ganas de conocer. Y bueno, pues todo se quedó ahí. Y este verano también pensábamos haber hecho un crucero. Era un viaje que a mí me interesaba mucho. Para mí era la segunda vez, pero para mi madre era la primera. Y también íbamos ahí mi madre, unas primas de mi madre, mi hijo y yo. Bueno, era un viaje en familia. Y también prometía ser algo diferente y muy guay. Y todo se quedó ahí. Así que bueno, esas son mis cancelaciones. Y nada, daros la enhorabuena por el programa. Y adelante, adelante con todo, que pues estáis haciendo genial. Me gusta mucho. Un saludo. Chao.
Ya habrá tiempo de volver a retomar antiguos proyectos. Conociéndote, Sele, no tengo ninguna duda de que alguno se ha quedado en el cajón de momento, ¿no?
Alguno. Iba a ser un año increíble. A bote pronto me vienen a la cabeza El Salvador, al que me iba poco después de que se anunciara el estado de alarma. Me hubiera ido unos días al norte de Portugal con la familia. Habría hecho una expedición en barco a Svalbard para ver esos polares, además llevaba gente conmigo. Volvería a mi paraíso particular, Santo Tomé y Príncipe. Y tenía planteada una expedición al Ártico ruso única, la verdad. Y nada, simplemente hay que tener resignación y esperar al año que viene. El año que viene seguro que podemos hacerlo.
Yo tenía también lo mío, este verano tenía el Gran Cáucaso entre ceja y ceja, iba a ir a Tusieti para vivir las fiestas de Atniguenova, ver con los últimos seminómadas y animistas de Europa cómo se lo montan allí en verano cuando suben a las tierras altas, a la sombra de montañas de 5.000 metros de altura, algún trekking por Svaneti, ver de cerca la cima del Kazbegi, el cristianismo primitivo de Armenia, pasar a Azerbaiyán. Y luego India, siempre India está ahí. Estuvimos la semana pasada dándonos un paseo y quería haber regresado para terminar de dar forma a un proyecto, pero tengo que decirte, Sele, que al final acabé en la maravillosa Cádiz y en la siempre verde Asturias y estuvo mejor que bien, ¿eh?
La última vez que lo vi, mi papá me habló de Kamchatka. Y esa vez entendí. Y cada vez que jugué, papá estaba conmigo. Y cuando el partido vino malo, me quedé con él y sobreviví. Porque Kamchatka es el lugar donde resistir.
Hay lugares que no son solo lugares y Kamchatka es más que un pedazo de tierra que se puede cartografiar.
A veces un lugar y el nombre que lo designa evocan conceptos que trascienden el espacio y el tiempo.
Gracias al poder inspirador del cine, hay quien ama Kamchatka sin haber puesto nunca un pie en ella, porque se trata de una película hecha muy lejos de allí y en la que no aparece un solo plano de la península rusa. Hablamos también de Kamchatka como estado de ánimo, Kamchatka como viaje que solo se puede hacer hacia adentro. ¿A que sí? José Luis Poblador, bienvenido al Galeón.
Lo primero, un honor que me embarquéis en el Galeón de Manila. Lo segundo es explicaros qué significa para mí Kamchatka, un lugar al que me gustaría ir en algún momento de mi vida. Lo mío es más espiritual que físico. Kamchatka es un lugar muy importante para mí porque es el lugar en el que una película me enseñó que siempre se resiste. Y cuando vienen todas mal dadas, pues uno se refugia en Kamchatka para defenderse. Y ahí, desgraciadamente, en los últimos años de mi vida me he tenido que refugiar en más de una ocasión. Kamchatka es la película de Piñeiro, protagonizada para mí por dos de los mejores actores que yo he conocido. De hecho, para mí, su protagonista es el mejor actor en la actualidad, que es Ricardo Darín, y por Héctor Alterio, acompañados de Cecilia Roth. Bueno, la película está basada en la desgraciada realidad de la dictadura militar en Argentina, y tampoco la voy a reventar. Lo que voy a recomendar es que cualquiera de los que nos estén escuchando, si no la han visto, que la vean. Tiene que ver con el juego del Risk, ¿eh? Así que esa es la explicación del por qué para mí Kamchatka es tan especial. Lo será todavía más cuando tenga la suerte de poder visitarla, ¿eh? Cosa que ha hecho Sele no sé cuántas veces. Le han nombrado hijo adoptivo de Kamchatka, me parece, así que ojalá pueda ir en algún momento de mi vida. Un saludo muy especial, viajeros.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Kamchatka, osos y volcanes en el lejano oriente ruso. Kamchatka es el tema elegido para el mascarón de proa de hoy, que, como sabéis, nos sirve para contar, o más bien descifrar, un país o una región del mundo, una ciudad, una isla, o por qué no, una ruta concreta, saltándonos incluso las leyes del espacio y del tiempo para llegar lo más lejos posible. Hoy hemos ido a parar a uno de esos lugares que tildamos como el último confín. Desde nuestros estudios en la Ciudad de la Imagen, saltamos nada menos que 10 husos horarios para adentrarnos en la península de Kamchatka y en sus paisajes absolutamente inverosímiles. Kamchatka es una posición inquebrantable en el Risk, un juego de estrategia que sigue vigente después de un montón de años y al que se le ha dedicado no pocas horas. También es una película hispano-argentina de 2002 protagonizada por Darín y por Cecilia Roth, el lugar donde resistir contra viento y marea, eso decían los dos. Pero, ¿dónde está Kamchatka exactamente? Y sobre todo, ¿qué tiene Kamchatka para ser uno de los sueños de los grandes viajeros y viajeras de ayer y de hoy?
No cabe duda que la distancia, muy larga en este caso, juega una baza esencial. Os vamos a proponer salir a buscar un mapamundi o teclear en Google Maps la palabra Kamchatka. Si lo hacéis, hallaréis este territorio en el extremo oriental de la Federación Rusa, concretamente en su esperado encuentro con el Océano Pacífico. Una lengua de tierra del tamaño de Nueva Zelanda se columpia desde el mar de Ojotsk para mirarle la cara a Alaska y a las Islas Aleutianas. Estados Unidos queda tan solo a 1000 kilómetros, razón por la cual se explica el papel esencial de esta península durante la Guerra Fría, donde fue un fortín casi secreto y vedado a los visitantes, incluso de la propia Rusia.
Mucho antes de este hecho, durante el primer tercio del siglo XVIII, llegaría a la península el explorador danés Vitus Bering, a quien se le debe el nombre del famoso estrecho que separa Eurasia de América. Él fue el primero en cartografiar y explorar el extremo oriente de Rusia. En 1740, liderando a la Armada Rusa, fundó la actual capital dedicada a los apóstoles Pedro y Pablo, Petropavlovsk, dentro de una gran bahía de aguas tranquilas, perfectas para ofrecer reposo a la flota rusa. De aquella época, a la ciudad tan solo le quedan el nombre y los volcanes que la circundan. Hoy día es un recuerdo tardosoviético que ha llegado a aborrecer hasta el propio Vladimir Putin. Pero ya os advertimos que si se va a Kamchatka, no es precisamente a ver ciudades.
En efecto, Rodrigo, Kamchatka es, ante todo, naturaleza en estado puro. Millones de hectáreas regadas por bosques impenetrables, ríos salmoneros y, sobre todo, volcanes. Muchos volcanes. Se han identificado alrededor de 300 colosos, de los cuales unos 30 continúan con cierta actividad. Ya en 1996, los volcanes de Kamchatka fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que ningún lugar del planeta posee semejante densidad de volcanes activos. Un auténtico polvorín donde abundan estruendosas y devastadoras erupciones y, por tanto, terremotos. Razón por la cual se trata de un lugar tan deseado por los geólogos y amantes de la vulcanología, quienes desean transitar por parajes absolutamente marcianos y, con suerte, asistir a un espectáculo en vivo donde la Tierra dicta sus leyes mientras el magma ilumina la de naranja cada explosión.
Gracias a su variedad de climas y hábitats y a la escasa densidad de seres humanos, la península de Kamchatka alberga una cantidad extraordinaria de especies animales. Hay más de 20.000 osos pardos, los vecinos rusos de los grizzlies que hay en Norteamérica, y mucho tiene que ver la gran cantidad de ríos salmoneros, así como el lago Kuril, considerado el lugar de anidación del salmón más importante de Eurasia. Pero no solo hay osos en Kamchatka. Este particular arca de Noé cuenta también con alces, renos, lobos, linces o zorros. En sus costas nadan ballenas, orcas, focas, nutrias y leones marinos, y cada verano vuelan los frailecillos, aunque lo que buscan muchos amantes de las aves en Kamchatka es tener un encuentro con el pigargo de Steller, el águila marina más grande del planeta.
Hoy viajamos a Kamchatka con Roberto Carlos López, asesor de Pangea de Travel Store, entusiasta de los viajes de naturaleza y los destinos poco trillados. Rusófilo y amante de la vulcanología, ha estado en Kamchatka en diversas ocasiones, asistiendo a erupciones volcánicas en vivo y en directo. Y a quien no solo tengo la suerte de tener como amigo, sino que he podido conocer Kamchatka con él hace poco más de un año y vivir juntos algunas escenas de naturaleza que ni él ni yo creo que hemos podido asimilar todavía. Roberto, buenos días y bienvenido al Galeón de Manila.
Buenos días, Ele. Es un verdadero placer estar aquí contigo para hablar de este destino que tanto nos apasiona.
Bueno, Robert, ¿qué tiene para ti Kamchatka que lo convierte en un destino tan apasionante? ¿Alguna vez te he escuchado decir incluso que te cambió la vida o al menos la percepción de la misma?
Pues efectivamente, sí. Kamchatka cambió mi vida en muchos sentidos. En mi primer viaje a Kamchatka hizo que hubiera un clic en mi cabeza que me hiciera replantearme muchas cosas en la vida. Es un territorio tan salvaje, tan puro, que al final me fascinó de tal manera que me hizo pensar en dedicarme a esto, ¿no? A guiar viajes, a descubrir territorios salvajes como este. Y en cierto sentido, aparte del cariño que le tengo como destino por ser tan potente, pues marcó un antes y un después en mi vida.
¿Pero por qué te cambió tanto? ¿Qué ocurrió?
Bueno, pues yo estaba trabajando en banca en aquella época y, unas vacaciones de desconexión absoluta de 15 días sin conexión telefónica, sin contacto casi con el mundo exterior, a la vuelta fue un cambio tan potente en mi vida el hecho de haber estado en un sitio tan tan remoto, tan salvaje, que dije, yo tengo que dedicarme a esto, tengo que dedicarme a viajar por lugares tan tan remotos y tan salvajes como este, a guiar viajes, y decidí dejarlo todo y dedicarme a ello, y de ahí surgió un viaje como el que hicimos el año pasado tú y yo, en el que nos maravilló tanto, ¿no?
Ya ves. Mira, más de 30 volcanes activos en un territorio muy poco explorado. Ver, escuchar, sentir el movimiento de la Tierra es algo que no se olvida y que además engancha. ¿Cuál fue tu mejor experiencia en Kamchatka en cuanto a volcanes se refiere?
Bueno, pues en las diversas ocasiones que he visitado este territorio, pues he tenido suerte de ver varias erupciones volcánicas, sobre todo en la zona central de Kamchatka, con el volcán Kryuchevskoy y el Sibeluch, y sobre todo la de hace 4 años, en una expedición en septiembre de hace 4 años, que pude ver el Sibeluch el Sibeluch y el Kryuchevskoy en todo su máximo esplendor, y sobre todo este último, el Kryuchevskoy, que es el volcán activo más alto de Eurasia, y bueno, pues flujos de lava arrollando por las laderas, estando a apenas 3 kilómetros de la base. Pensad, es un coloso, una prominencia de más de 4.000 metros, y bueno, pues fue una experiencia alucinante, ¿no? Pues podías ver el latido del volcán casi en tu pecho, ¿no? Con cada erupción, y fue un verdadero, bueno, pues una experiencia inolvidable para mí y que me ha marcado, ¿no?
Este debe de ser uno de esos momentos en los que un sonido no puede acercarse a la sensación que se tiene cuando se presencia un instante como este, ¿no?
Efectivamente, es algo indescriptible, ¿no? El ver, tener enfrente de ti, y sobre todo por la noche, ¿no? Que es cuando los flujos de lava tienen esa intensidad, y escuchar ese sonido, ¿no? Que saliendo del interior de la Tierra es algo realmente difícil de describir como experiencia, y yo absolutamente recomiendo a todo el mundo que, si tiene la oportunidad de intentar vivir algo así, no es fácil porque hay que tener la suerte de dar con una erupción en un momento, pues que la viva, porque es algo único que a mí como experiencia viajera me parece de las mejores que se pueden vivir.
Y es verdad, es una conexión muy explícita con el planeta que habitamos y con la naturaleza. Kamchatka, Roberto, está al final de Rusia, está encima de Japón, está relativamente cerca de Alaska. Al final, ¿Kamchatka es Europa, es Asia? ¿Qué es?
Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Porque geográficamente pertenece a Asia, está al norte de Japón, por encima de las Islas Kuriles, geográficamente pertenece al continente asiático, aunque bueno, al ser parte de Rusia, que Rusia es una cuarta parte del planeta en sí mismo, pues bueno, muchas veces es difícil identificarlo, pero geográficamente este territorio pertenece a Asia y cercano, digamos, mirando hacia el Pacífico, hacia Alaska, pero bueno, sí, geográficamente lo situaríamos en el continente asiático.
Kamchatka no es un destino que se pueda hacer por libre, ¿verdad? ¿Cómo hay que moverse por allí?
Bueno, pues efectivamente no es un destino al que se pueda ir por libre, allí alquilarte un coche, moverte, como puede ser muchos otros destinos a los que viajamos, ¿no? Kamchatka tiene muy pocas carreteras, es un territorio muy salvaje y además hay que pedir permisos para acceder a ciertas zonas, con lo cual allí siempre hay que acudir con un guía especializado en el destino. Sobre todo también es complicado moverse solo por el tema de la fauna salvaje, así que bueno, incluso en muchas zonas son prohibidas, o sea, no podrías, aunque quisieras ir, porque el tema de los permisos es fundamental, ¿no?, para poder viajar por allí, así que bueno, de ahí que haya que ir con expediciones guiadas, con guías expertos, conocedores del terreno y sobre todo con estos vehículos tracción a las 6 ruedas, imaginémonos el vehículo que hace el París-Dakar, ¿no?, el Dakar, que son verdaderos monstruos de la carretera, que pueden atravesar campos de lava y territorios verdaderamente inhóspitos.
Nosotros llevábamos un conductor que hombre, que no, como cualquier persona normal, no viajaba sin su hacha y sin su sierra eléctrica, ¿no? Ese tipo de cosas, ir por libre, digamos que lo hace bastante complicado.
Efectivamente, irte con tu propio vehículo allí, imaginémonos que se pudiera, ¿no?, que no hubiera necesidad de permisos, pues además es difícil, ¿no?, porque hay que transitar por terrenos muy escarpados, por atravesando bosques, puedes encontrarte con cosas como esas, ¿no?, como un árbol atravesado en medio de la carretera que hay que talar para poder pasar, así que, bueno, pues realmente la experiencia hay que vivirla de mano de un guía especializado, de ahí que organicemos expediciones allí con estos guías y con estos permisos ya sacados desde aquí, ¿no?
Estás poniendo seguro los dientes largos a nuestros viajeros más aventureros que nos están escuchando. ¿Qué lugares recomendarías si alguno de ellos se decide a hacer Kamchatka por primera vez?
Bueno, desde luego para mí hay varios puntos fuertes, ¿no?, de la península. Uno de ellos sería el volcán Mutnovsky. Es uno de los cráteres más fascinantes que yo haya visto en mi vida. Todas las veces que he estado allí, ya son 4, cada vez ha sido distinto, ¿no? Este volcán, pues, dentro tiene fumarolas, glaciares, tiene pozas de barro, depósitos de azufre. Es un mundo en sí mismo, ¿no? Se podría decir que es como una pequeña Islandia en un cráter volcánico, ¿no? Y bueno, ese sin duda es uno de los puntos fuertes de Kamchatka. Sin duda el otro podría ser el volcán Kluchevskoy, que es como una pirámide espectacular de 4.750 metros de altura que se yergue en medio de la tundra, de la meseta central de Kamchatka. El lago Kuril, que habíais comentado antes, el lago Kuril es un espectáculo para ver oso pardo. Es allí se concentran durante los meses de julio y agosto una enorme cantidad de oso pardo en busca del salmón, que es su alimento favorito. Así que sin duda el lago Kuril, al que solo se puede acceder en helicóptero, es una de las grandes experiencias que se puede vivir en Kamchatka. Y luego, pues bueno, pues todo lo relacionado con la fauna marina también, hacer una salida en barco para poder ver orcas, ballenas grises, bueno, focas grises, para ver los frailecillos crestados, que son los del Pacífico, e intentar ver al tan esquivo pigargo de Steller que habías comentado y que es la ave marina más fascinante que yo haya visto.
Pero Robert, ¿cómo podemos explicar a los oyentes lo que sucede en el lago Kuril y lo que se ve en el lago Kuril? Porque creo que en pocos lugares en el mundo, o probablemente en ninguno, podrás ver decenas de osos a la vez.
Sí, efectivamente. Otro sitio que es difícil de describir, ¿no? Cuando llegas allí y directamente empiezas a ver grupos grandes de osos con crías, pues nada, absolutamente en un lugar salvaje, rodeado de volcanes, pues difícil de explicar la sensación que vivimos allí tú y yo, Sele, en la cual pues se veían saltar los salmones, se veía esa concentración tan grande de osos que no te podías imaginar, ¿no? Y que bueno, desde luego el lago Kuril para los amantes de la fauna, para la fotografía, yo diría que es el mejor lugar para ver oso pardo del mundo, incluso contando con Alaska. Pero es que este es un lugar donde en muy poco terreno se concentran una cantidad de osos verdaderamente increíble.
Esta es una pregunta que valdrá también para cuando hablemos de los osos pardos del Cantábrico. ¿Qué hay que hacer, Robert, si se nos planta un oso de frente?
Bueno, eso es una pregunta difícil, ¿eh? Pero es difícil, sobre todo difícil de reaccionar en el momento, ¿no? La teoría, ¿no? El protocolo dice que ante un encuentro con un oso pardo o un oso negro, pues hay que mantener la calma, hay que intentar retirarte poco a poco, bueno, sobre todo no intentar entrar en su trayectoria, ¿no? Pero es fácil decirlo, ¿no? Es fácil decir que vamos a mantener la calma cuando nos encontramos con un animal de estas dimensiones, pero sí es verdad que, bueno, varios protocolos que hay que seguir a la hora de tratar de evitar el encuentro con los osos. Decir que no es tan fácil que un oso ataque a un ser humano. Son escasos los ataques que hay a seres humanos, pero puede ocurrir, sobre todo en el caso de que nos encontremos con una madre con crías que esté protegiendo el territorio o que se sienta amenazada, ¿no? Pero bueno, sobre todo sería mantener la calma, tratar de salir de la trayectoria del por la que viene el oso. Y bueno, sobre todo, si se va a caminar en el bosque en un lugar donde hay oso pardo, pues es recomendable ir en grupos y, bueno, ir haciendo un poco de ruido porque el oso siempre nos va a tratar de evitar, en todo caso.
Hay que explicarle a la gente por qué hay tanto oso en Kamchatka. Es porque es uno de los lugares donde más presencia de salmón rojo hay. El salmón, además, allí, que es muy muy barato, que la gente va a veces a pescarlo con cubos. Y una anécdota que tengo yo con Roberto es que estábamos haciendo un rafting en el río Vistraya y nos paramos con la embarcación porque estábamos viendo una madre con sus crías. ¿Y qué me dijiste cuando te bajaste del barco?
Bueno, pues fue muy curioso, nos reímos un montón en aquel momento, porque esa zona estaba llena de salmones que vienen a desovar y bueno, luego al final de la vida pues acaban muriendo. Y muchos de ellos mueren y acaban en la orilla. Pues al bajarme de la lancha, básicamente utilicé los salmones como escalerilla, casi para bajarme sin darme cuenta, ¿no? Cuando me di cuenta estaba con las botas de agua sobre varios salmones, ¿no? Y bueno, ocasionó muchas risas aquel...
No exagera, de verdad, ¿eh? O sea, pisaba salmones para salir del barco. Imaginar la cantidad de salmones remontando los ríos de Kamchatka.
Si yo fuera oso, está claro que me iría a Kamchatka. Es que es un filón también para la fauna, no solo terrestre, ¿no? También marina. ¿Qué otros animales has visto en tus viajes a Kamchatka?
Bueno, pues muchos tipos de fauna, ¿no? Fauna terrestre fantástica, como puede ser ver zorros rojos que casi vienen a comer a tus manos, ¿no? Zorros rojos muy curiosos, la tundra, los armiños, en cuanto a aves, el pigargo, que es la estrella, ¿no? De este territorio, los frailecillos crestados, que es una experiencia tremenda verlos en cómo van a pescar y cómo vuelven otra vez con la captura para alimentar a sus crías. Las orcas, una experiencia de las más espectaculares que se pueden vivir en Kamchatka es ver orcas, sobre todo porque además se ven en un entorno espectacular de acantilados marinos con volcanes de fondo, vamos, que hacen la foto perfecta, ¿no? Ballenas grises, leones marinos de Steller, bueno, la verdad es que la experiencia de fauna en Kamchatka es maravillosa, además con especies únicas y bueno, además de que complementa perfectamente lo que es la observación del oso pardo, que es a lo que mucha gente acude a la península.
Esta es una percusión de los pueblos nativos, poco se sabe de ellos. ¿Qué sigue quedando de la cultura koryak o de los itelmenos? ¿Es posible todavía entrar en contacto con ellos?
Cada vez, lo cierto es que cada vez queda menos gente, por desgracia. Estas etnias ancestrales que habitan Kamchatka desde hace siglos, es complicado llegar a ellos, sobre todo llegar a ellos en el entorno salvaje, ¿no? Dedicándose a lo que se han dedicado toda su vida, que es a pastorear con renos por la tundra. Sí es verdad que se pueden ver en algunas poblaciones como eso, o incluso en Petropavlovsk Kamchatsky es probable encontrarse con gente de esta etnia. Pero bueno, si para ver verdaderamente a la etnia en su entorno, habría que irse muy lejos al norte de la península, incluso llegar en helicóptero, porque en muchas de las zonas en las que ellos habitan no hay carreteras. Pero sí, son los koryaks, los itelmenos, emparentados con los chukchis de Chukotka o con los yupik y los inuit de Alaska. Pues bueno, son una etnia fascinante, con unos cánticos ancestrales, una maravilla encontrarse con ellos y ver lo que es la verdadera población de Kamchatka, ¿no? Los verdaderos nativos de esta zona antes de que llegaran los rusos.
Nosotros no tenemos helicóptero, pero sí un galeón, y hemos encontrado estos cantos y itelmen. Itelmen, que significa los que viven aquí, seguramente son antepasados, ¿no?, de los nativos americanos en su forma incluso de cantar, de tener sus rituales. Seguramente cruzaron en algún momento el estrecho de Bering, viven en los márgenes de los ríos, se desplazaban en canoas de álamo. ¿Siguen quedando fieles a su forma de vida tradicional o eso ya es una quimera? ¿No quedan ya nómadas y no han podido mantener al 100% su forma de vida?
Sí que quedan algunos, algunas poblaciones aisladas en el norte que todavía mantienen el estilo tradicional de vida del pastoreo de renos. Y se mueven con grandes manadas de renos hacia territorios muy salvajes en los cuales no hay ni siquiera poblaciones, ¿no? De ahí que sea muy difícil lidiar con ellos, hay que saber en qué momento están en la zona y todo, con lo cual se hace complicado llegar a ellos y es lo que hace que mantengan este estilo de vida todavía tan ancestral, tradicional, tan fascinante, ¿no? Que por suerte todavía quedan. Y esperemos que se mantenga este estilo tradicional, sus lenguas y sus tradiciones no se pierdan.
Bueno, Roberto, hace algún tiempo tú y yo nos llevamos a los lectores del Rincón de Sele a Kamchatka como parte de un viaje de autor, como los que acostumbramos a hacer a lugares, llamémosle, singulares. Ahora también habrá que convocar a viajeros, viajeras empedernidas de El Galeón de Manila, ¿no? Porque, amigo, tenemos que liarla y muy pronto.
Efectivamente, así haremos, Sele, y tal y como comentas, igual que hicimos en Kamchatka, guiaremos a la gente para que se una a nuestro galeón de Manila y bueno, que nos acompañe en estas aventuras tan, tan maravillosas.
Así os gusta, Robert. Hasta muy pronto.
Y a los que nos quedemos nos traéis un poquito de caviar, ¿eh?
Vale.
Efectivamente. Un fuerte abrazo.
Buenos días, soy Óscar del blog latitudesinfinitas.com. Pues mirad, el viaje que tuvimos que cancelar es un viaje que teníamos a Berlín en mayo y es un viaje que nos dolió bastante cancelar debido a que ya lo hemos tenido que posponer en varias ocasiones en los últimos años. Y en fin, este año cuando por fin parecía que íbamos a poder conocer la capital alemana, pues en fin, llegó el coronavirus y tuvimos que cancelar vuelos, hoteles, en fin, todo lo que teníamos reservado. Así que confiamos en que el año que viene podamos por fin visitar la capital alemana. Un saludo a todos y enhorabuena por el programa.
Bueno, pues yo tenía un viaje pensado por la parte del sudeste asiático y desgraciadamente he tenido que cancelarlo y por culpa del COVID pues he tenido que irme a, bueno, primero he estado en Lisboa y Oporto, luego he ido a Copenhague, he estado en Estocolmo y finalmente 18 días por las Islas Griegas. Todo por culpa del maldito COVID. Si no hubiera sido por el coronavirus me hubiera ido al sudeste asiático, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, otro año iremos para allá.
Bueno, al último oyente. Hombre,
no ha estado mal, ¿no? Como no, premio de consolación.
No han estado mal, ¿sabes? Que hay veces que necesitas 10 años para hacer esto.
Estrenamos sección Sele, ¿qué te parece?
Vamos allá, me apetece muchísimo.
Cada día desayunamos con nuevas noticias en torno a las complejidades que hay para viajar por el mundo. La pandemia ha hecho más grande y a la vez más inaccesible un planeta por el que hasta hace pocos meses podíamos movernos con mucha más libertad. En marzo muchas fronteras se cerraron para protegerse ante lo que ya parecía imparable y España lamentablemente está en la diana de otras naciones. Las leyes cambian prácticamente cada día y es difícil saber dónde y cómo podemos movernos a determinados destinos.
Por esta razón estrenamos una sección de cariz informativo y práctico. Frontera Abierta es el espacio que dedicaremos para ir poniendo orden a los países a los que podemos viajar sin restricciones desde España, los que imponen unas restricciones fáciles de cumplir o quienes las tienen casi leoninas. También otros que de momento se han vuelto por el momento completamente imposibles. Para ello contamos con un corresponsal de lujo que permanece atento a esta situación tan cambiante y nos irá desvelando qué países van abriendo sus puertas y por otro lado otros que las cierran.
De vez en cuando Tomás García Granados nos va a contar los cambios y restricciones en según qué fronteras y así sabremos dónde podemos embarcarnos, porque Tomás actualiza al instante esa corta relación de países abiertos en su blog crónicoviajero.com y ahora también lo va a hacer en el Galeón de Manila. Hola Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo están las cosas. Vamos a hacer como si fuera un minuto de juego y resultado, como si esto fuera el partido de la onda mañana por la tarde. ¿Y cómo está ahora mismo el asunto de las fronteras?
Ahora mismo, la verdad es que con las últimas actualizaciones hay en total 20 países que están completamente abiertos al turismo. Después hay 61 países que tienen algún tipo de restricción, ya sea un test PCR con resultado negativo o en algunos casos también una cuarentena obligatoria que ya sería bastante más incómodo. Pero aún así estos países están abiertos y se puede viajar. Y los que quedan, que bueno, serían pues eso, unos 114 o 115 países según se cuenten, se encuentran ahora mismo totalmente cerrados al turismo en cuanto a la entrada de viajeros que vengan de España, se refiere. O sea que hay bastantes aún cerrados.
Más que preguntarte a qué países no podemos viajar, que sabemos que son muchos, coméntanos cuáles son esos países por los que sí podemos movernos sin restricciones burocráticas o cuarentenas. ¿Quedan algunos a los que podamos ir como hacíamos antes?
Bueno, Sele, ahí, viajar como lo hacíamos antes, ¿eh? Qué bien suena eso. A ver, me da la sensación que va a costar un poco todavía llegar a aquella situación, pero sí, todavía quedan algunos países que se resisten y a los que se puede viajar como antes. No son muchos, pero sí que los hay, y es eso, en Europa hay casi todos son de Europa, de hecho. Tienes ahí Albania, Serbia, Montenegro, por ejemplo, Macedonia del Norte, toda esa zona de los Balcanes que de momento no solicitan nada para entrar, ningún tipo de restricción. También queda Bulgaria, por ejemplo, Croacia. Más cerquita están Francia y Portugal, que también se está pudiendo entrar sin ningún tipo de problema, sin PCR, sin nada. Y también tienes Suecia, un país también bastante atractivo, o Turquía también, que no está pidiendo en teoría nada por el momento. Eso en Europa. Después ya, si quieres viajar fuera de Europa, la cosa se pone más complicada. Sí que tienes algunos. En América tienes, por ejemplo, México, que se ha resistido durante toda la pandemia a cerrar fronteras y está completamente abierta. De hecho, yo conozco bastante gente que ha viajado a México y no ha tenido ningún problema y lo han pasado muy bien porque hay muy poco turismo. También tienes Brasil o la República Dominicana, son los dos únicos países también que junto a México en esa zona de América del Sur, América Latina, se mantienen abiertos. Y después hay un par de países más interesantes en África y en Asia, que la verdad es que quedan muy poquitos, pero eso, en África tienes Tanzania, que no piden absolutamente nada. De hecho, me lo confirmó un usuario del blog el otro día, que estaban pidiendo PCR, pero desde hace un par de semanas ya no piden absolutamente nada, solo un control de temperatura a la llegada y nada más. Y en Asia tienes a Maldivas también, que sí que están haciendo test en los aeropuertos, bueno, en el aeropuerto de la capital, de Malé. Pero nada más.
Y Tomás, dentro de los países que sí que imponen algún tipo de restricción, ¿cuáles son los que tienen la manga más ancha? ¿Aquellos países donde todavía se puede ir sin demasiadas dificultades?
Pues en este caso sí que hay una serie de países que lo único que solicitan es que el viajero aporte un test de PCR con resultado obviamente negativo. Y que en ocasiones pues tiene que estar realizado pues con 3, 5, 7 días de antelación al viaje. Depende un poco del país esto. Pero hay algunos, ¿no? En Europa también hay bastantes, Alemania, Austria, Grecia, excepto si vienes de Cataluña, que cortaron conexiones aéreas, o la República Checa, son algunos países. Tienes bastantes en Bahamas, que recientemente han abierto, en América, que uno es Bahamas. Lo que pasa es que no hay conexiones directas desde España y esto complica un poco la cosa. Y después toda la parte de Centroamérica también está abierta con un PCR, con resultado negativo únicamente. Puedes acceder a Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador o Nicaragua, por ejemplo, y moverte a través de ellos, o sea que hay bastantes. En Sudamérica también Bolivia es el país que hace muy poquito también se abrió con un test PCR únicamente. Y también tienes en África bastantes países que durante esta semana se han ido abriendo muchos, y eso, Costa de Marfil, Mali, Togo, Santo Tomé y Príncipe o Mauritania también, por ejemplo, se han ido abriendo recientemente y únicamente con un test PCR negativo se puede acceder. Y algunos más populares también en África, como Kenia o Egipto, a los que también únicamente con el test, en resultado negativo, a la llegada del aeropuerto, se puede acceder sin problemas. Bueno, está un poco más complicado en Asia ya también, que está bastante cerrado, ¿eh? Laos o Camboya son los únicos que dejan entrar, pero hay que tramitar un visado previo, presencial, y complica un poco la cosa.
Bueno, has pronunciado las palabras mágicas para mí, Santo Tomé y Príncipe, y eso ya me hace esbozar una sonrisa. Esta semana, Tomás, tan oscura en España, sobre todo en Madrid, ¿qué es lo que ha cambiado, para bien o para mal, con respecto a semanas anteriores?
Pues ha cambiado sobre todo lo que te comentaba en la parte de América Central. Centroamérica ha abierto bastantes países, han decidido abrir un poco al turismo con un resultado PCR, con un test PCR con resultado negativo, perdona. Es esto, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador o Costa Rica, que ya está abierto desde hace un poquito más, pero también simplemente con un PCR a la llegada al aeropuerto lo presentas y acceso al país para moverte libremente sin ningún tipo de requisito más ni restricción. El resto ha cambiado muy poquito. Namibia abrió hace algo más de una semana. Sí que es verdad que es el único país de la zona al que se puede viajar ahora mismo, o sea, tanto Botswana como Zimbabue, Zambia, toda aquella zona, incluso Sudáfrica, están totalmente cerrados. Namibia, el problema es que sí que los requisitos son un pelín más complicados, un poquito más complejos, porque hay que hacerse un PCR antes de partir hacia allí, 72 horas antes como mínimo. Hay que presentar también una reserva de hotel para las primeras noches. Después, una vez a la llegada al aeropuerto, hay que pactar con las autoridades al quinto día un lugar en el que te encontrarás 100% seguro para hacer un segundo test PCR, y de ahí hay que estar localizable hasta el séptimo día. Si el séptimo día te dan el resultado y es negativo, ese segundo PCR ya puedes moverte libremente. Si fuese positivo, pues ahí empiezan los problemas, porque ya tienes que volver a la capital y una de dos, o volver para casa o realizar una cuarentena. Y un último país que también ha abierto hace no mucho, que se anunció poco pasado el 10 de septiembre, es que Marruecos. Marruecos es un país muy cercano al que hay que presentar un PCR y una reserva de hotel, una carta de invitación de alguna compañía o un tour operador con el que vayas a viajar allí al país.
Ahora conocemos
Europa complicado.
Ahora conocemos, Tomás, el valor de tener un pasaporte que abre fronteras, y por eso deberíamos ser más sensibles con aquellos que ya se las encontraban cerradas antes de la pandemia. Solo una cosa más, Tomás, estamos preguntando hoy a nuestros oyentes qué viajes hizo añicos por culpa del coronavirus. ¿Cuál fue tu caso?
Pues mira, mi caso, he tenido varios, la verdad, desde marzo o abril han sido varios los viajes que tenía planeados, a Irlanda, Alemania, también tenía planeada una visita a la Isla del Hierro, que todavía no la conozco, y queríamos hacer allí varias inmersiones de submarinismo, queríamos conocer el fondo del Hierro, que nos habían hablado muy bien.
Muchas gracias por la información, Tomás, y bienvenido al Galeón de Manila, de quien ya te puedes considerar insigne corresponsal. Hasta muy pronto.
Un placer, Sele, Rodri, un placer formar parte del Galeón, y desde hoy, pues nada, me pongo a remar ya como el primero y os acompañaré durante este viaje alrededor del mundo, que espero que sea muy largo.
Te iremos llamando para que remes. Hasta pronto.
Muy bien, gracias.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Una buena salud empieza con una buena alimentación, y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
Hablábamos hace un momento de fronteras abiertas y cerradas, de pruebas médicas, cuarentenas. Hablábamos sobre todo de la incertidumbre en estos momentos a la hora de viajar.
Ante una situación de pandemia que se alarga en el tiempo, está claro que si ya era necesario ir protegidos con un seguro de viaje, ahora ya es algo realmente imprescindible.
Para ello hablamos con el director de Yati Seguros, Alfonso Calzado, amigo del Galeón de Manila, a quien queremos preguntar qué han tenido que acometer para actualizar y mejorar las pólizas que ofrecen a los viajeros para una situación tan singular como esta, a la que nos cuesta cada vez más ver la luz al final del túnel. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, Sele, Rodrigo. Felicidades por vuestro programa, el Galeón de Manila. Me preguntabais qué habíamos hecho desde Yati para adaptar nuestros seguros a esta nueva realidad del COVID. La primera cosa que hemos hecho es incluir la anulación del viaje en caso de positivo por COVID, tanto del asegurado como de los padres como de los hijos. Otra cosa que hemos incluido son los PCRs y la asistencia médica durante el viaje. También incluimos los costes de cuarentena durante el viaje, es decir, si tiene que estar unos días de estancia en destino, esos gastos están cubiertos. Y luego, la repatriación en casos de COVID.
Alfonso, ¿y algún seguro nuevo para la gente que directamente descarta irse lejos y solo ya aspira a viajar por aquí?
También hemos hecho un producto específico para esta nueva situación. La gente ya no puede hacer viajes de larga distancia, por lo tanto hemos creado un seguro para viajes de corta distancia y de menos duración, viajes por España y por Europa, que tiene coberturas como viajes en camper, con el equipaje dentro de la camper, o tiene coberturas médicas de mascotas. Como sabéis, siempre en IATI intentamos adaptarnos a la situación nueva y a las variaciones que existen en el mercado. Ahí estaremos dando el servicio y adaptando nuestros productos. Bueno, un abrazo y de nuevo felicidades por el programa.
Casi no hay bibliografía en castellano acerca de Kamchatka, pero sí que podemos recomendar un par de libros. El Ártico Siberiano, Territorio Desconocido, de Miguel Ángel Julián. No es sobre Kamchatka exactamente, pero es una joya de carácter etnográfico que abarca todo lo que hay más allá del paralelo 60. La motivación principal es dar a conocer a esas etnias indígenas del Ártico Siberiano a un público generalista huérfano de publicaciones sobre ellas, intentar también que no desaparezcan en el olvido. Y recomendamos también Rusia, un viaje por sus 85 territorios, de Jorge Sánchez, uno de los viajeros que aseguran haber estado en todos los países del planeta, editado por Manakel. Este es un libro de viajes único y de fácil lectura que abarca por primera vez todos los 85 territorios de Rusia, el país más vasto del planeta.
En cuanto a páginas web y blog, yo me quedo sobre todo con rusalia.com, el blog de Irena Domingo, quizás la web de temática viajera más importante y completa sobre Rusia como destino. Irena empezó su blog con un objetivo: crear la guía más importante para viajar a Rusia y otros países de la ex Unión Soviética, y creo que lo ha conseguido. También voy a recomendar un documental que está en abierto, que lo podéis encontrar en YouTube, que se llama Rusia Salvaje Kamchatka, de Nat Geo Wild, un repaso a Kamchatka con espectaculares imágenes, y además en castellano.
Y tú también, Sele, eres de los pocos en tener contenido sobre Kamchatka en internet, en el rincón de Sele.com, donde hay un montón de historias y de lugares reflejados.
Bueno, a partir del viaje que hice en 2019, me encargué de narrar los mejores momentos, y la verdad, fue un viaje espectacular. Y lo mejor es que tengo imágenes imponentes que aún no he publicado. Pero bueno, todo se andará. Incluso poder regresar de nuevo. Algo a lo que estás invitado, por supuesto.
Hola, soy Bea. Felicidades por el programa. Mi pregunta es la siguiente. Para divisar auroras boreales, ¿qué tips recomendaríais para asegurar el poder verlas? Muchas gracias.
Bueno, en cuanto a auroras boreales, yo creo que los mejores consejos son, obviamente, esperar la llegada del invierno, aunque ya se están empezando a dar, ir a lugares donde haya oscuridad, donde no haya contaminación lumínica, y lo más importante en realidad, irse a las zonas más septentrionales de Europa. Estos son Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, por ejemplo, también el norte de Rusia, y allí esperar a que haya un capé, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un capé? Voy a decir, ¿sabéis lo que es un capé, Rodri?
No tengo ni idea.
Bueno, pues cuando ha habido una tormenta geomagnética, eso hay expertos que lo saben y lo vuelcan en sus webs y hacen predicciones. Y cuando hay un capé por encima de 3, de 4... salte a buscar la aurora boreal porque la vas a encontrar. Pero eso sí, mucha paciencia, guárdate varios días para hacer este viaje y vas a disfrutar de uno de los fenómenos más espectaculares.
Hola, me gustaría hacer la ruta de los castillos del Loire en bicicleta. ¿Nos podríamos quedar en algún castillo para dormir?
Pues sí, sí que es posible alojarse en un chateau. No es que sea barato, pero tampoco es especialmente caro. Cerca de Angers hay algunos con mobiliario de época, con camas con dosel, lo cual es toda una experiencia. Y hay castillos que también han reconvertido sus invernaderos en alojamientos con encanto o que han creado el jardín japonés más grande de Europa. Más o menos desde 150 euros... 200 euros aproximadamente, de ahí hacia arriba a la noche, sí que es posible darse el capricho. Seguro, Sele, que tú ya lo has hecho.
El mundo es inmenso e inabarcable. Hoy nos hemos detenido en este pedacito de tierra que casi desaparece en un extremo del mapa.
Un paraíso entre nubes de azufre que nos impulsa a seguir descubriendo lugares. Hoy hace un día fantástico, Sele. ¿Te imaginas que pudiéramos ascender a lo alto de un volcán?
La mañana es azul. Seguramente veríamos algunas islas diseminadas por el mar de Bering.
Exacto. Creo que, si te has fijado, a veces los mapas son como las islas, como caminos de piedra sobre las que se pueden saltar.
En un mapa y en la radio. Me gusta la idea. Las islas como puntitos discontinuos que nos conectan y nuestro galeón como medio para alcanzarlas y dejarnos sorprender por ellas.
Veo que me has captado, así que está decidido. El próximo sábado nos dejaremos perder por algunas islas remotas y olvidadas.
Eso, a veces hay que perderse para encontrarse. Vamos a ello.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila.